Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Graciela Navone, presidente de la Asociación Parasitológica Argentina, al doctor James Nichols, miembro de la Junta de Química y Toxicología Química en la Junta Estadounidense de Química Clínica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Julia Irene Ariagno es bioquímica, especialista en bioquímica clínica, área citología, área gestión de la calidad y auditoría en bioquímica clínica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es docente con formación pedagógica en enseñanza universitaria, orientación, ciencias de la salud. Es especialista en andrología por la Sociedad Argentina de Andrología.
Muy bienvenida, doctora Julia Ariagno, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de estudios del semen. Para empezar, ¿cuáles son los parámetros básicos del estudio del semen? ¿Qué información proporcionan?
Lo que se dice, la capacidad fértil potencial del varón se define por tres parámetros. Uno es la concentración de espermatozoides, o sea, la cantidad de espermatozoides en el fluido seminal, la movilidad de esos espermatozoides, y el tercero es la morfología, o sea, si son morfológicamente normales o tienen alguna alteración en su morfología los espermatozoides. La concentración de los espermatozoides es uno de los datos más importantes por varios motivos. Por un lado, pues es un dato objetivo, ya sea hecho con el método automatizado o en la cámara de Neubauer, una cámara que tiene un determinado error, pero que es aceptable. Eso para el médico es muy importante, saber cuántos espermatozoides tiene el fluido. Que obviamente, de ese número de espermatozoides, es muy importante saber si se mueven, cuántos se mueven y cómo se mueven. Y el tercer parámetro, que es la morfología espermática, que es el parámetro que en este momento está más discutido en el mundo, y se dice si es normal o no normal la morfología de ese espermatozoide. Es un dato importante, pero como estamos poniéndonos los operadores cada vez más estrictos, es un dato que en este momento es discutido, y por eso tenemos varios trabajos publicados nosotros, nuestro equipo de trabajo y muchos otros investigadores en el mundo.
¿Y estos datos son suficientes para conocer el estado general de la fertilidad del hombre?
Sí, te diría que esos son los parámetros más importantes, y con esos parámetros el médico tiene una idea muy clara de cómo está el hombre en cuanto a su potencial de fertilidad. Hay otros parámetros, como por ejemplo el test inmunológico de screening, que es para ver si tiene anticuerpos antiespermáticos. En algunos casos hay anticuerpos contra sus propios espermatozoides, que se hace con un test. Es decir, la evaluación se evalúa con el MAR-TEST, que es un test muy muy sencillo, que en cualquier laboratorio se puede implementar, y con eso digamos que completamos los parámetros importantes para determinar si el varón es o no fértil, por lo menos en teoría. O sea, sabemos que es una población de espermatozoides y no es lo mismo que el espermatozoide que va a llegar al ovocito en su momento.
¿Podrías describir el método nuevo Sistemas Computarizados de Análisis del Semen, CASA? ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas CASA? ¿Qué información nos dan?
Lo más importante que nos da el CASA, que en realidad lo importante del CASA, es un software. Es un software que analiza algoritmos matemáticos y toma al espermatozoide como una partícula que se mueve y durante un segundo filma su trayectoria. ¿Qué tiene de importante? Nosotros en el método subjetivo, que es el método clásico, que es el operador mirando al microscopio la muestra, lo que podemos ver es si los espermatozoides se mueven, cuántos se mueven y si tienen o no energía para moverse más o menos. Pero no podemos determinar ni la velocidad ni la trayectoria, si realmente es rectilínea o si tiene un movimiento de la cabeza demasiado amplio, demasiado chico, o cómo se mueve la cola. Todo lo evalúa así el software. Porque obviamente lo que hace es evaluar una filmación y después tomar parámetros matemáticos. Lo mejor que tiene este software es que puede decirnos de toda la población de espermatozoides analizada cuántos son los mejores espermatozoides y qué características tiene, qué velocidad, qué trayectoria, qué energía tienen. Eso con el método subjetivo es imposible. Para el médico saber cuáles son los mejores espermatozoides es como decirle, bueno, de toda esta población tienes, no sé, un 20% que son excelentes, o decirle todo lo contrario.
¿Y presenta diferencia en los resultados con el método anterior?
Para empezar, el método clásico tiene de diferente que el operador dice cuántos espermatozoides se mueven, pero no a qué velocidad. Antes, el manual de la OMS sugería clasificar a los espermatozoides en grados A, B, C. El grado A era, según la OMS, el que se movía a mayor de 25 micras por segundo. Eso para el operador es imposible determinarlo porque el ojo humano no puede determinar velocidades. Con el equipo sí. Eso a nosotros nos garantiza la calidad de los espermatozoides grado A, o si hay realmente espermatozoides grado A, y con qué velocidad exacta. Eso por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo que es para pacientes con varicocele. Los médicos operan el varicocele porque bueno, el paciente presenta unas características de semen que no son las adecuadas, pero después de la cirugía hay que esperar 3 meses, que es lo que tarda la onda espermática, o sea, de la espermatogonia hasta espermatozoide. Entonces, la gran duda del médico es, bueno, espero 3 meses, después espero 6 meses y no hay embarazo, no hubo fertilización natural. ¿Cuánto más tengo que esperar? O bien, la cirugía no fue exitosa en cuanto a mejorar la fertilidad de ese individuo. Entonces nosotros con el equipo sí podemos determinar con algunos parámetros si las características seminales están mejorando o no. Eso para el médico es fundamental.
Ahora, con este nuevo método, ¿se podrían independizar los laboratorios de la subjetividad del operador? ¿Los CASA suplantan al trabajo del experto?
En cuanto a la movilidad, sí. O sea, el método objetivo es ideal, es fantástico para evaluar movilidad espermática, pero no para morfología y no para las características de las células, que son también importantes para ver si hay infección, si hay células germinales, si hay otros factores que están involucrados. O sea que vos, teniendo el equipo, necesitas un operador igual extremadamente entrenado. No lo reemplaza en toda la evaluación del semen.
Julia, ¿qué evalúa el aparato?
Este aparato para nosotros está, nosotros lo validamos, o sea que comprobamos que realmente funciona bien y es comparable al método subjetivo en cuanto a movilidad y concentración de espermatozoides. Pero no sirve, lamentablemente, como ningún equipo en este momento en el mercado, no hay ninguno que yo conozca y sigo leyendo todos los días para ver si encuentro, que evalúe morfología de los espermatozoides. Y no es un dato menor, porque en cuanto a morfología estamos con un problema, porque lo que nosotros decimos es si el espermatozoide es normal o no lo es. Y estamos poniendo cada vez más estrictos porque, obviamente, uno mira espermatozoides, entonces cada vez le encuentra más detalles que no le gustan y entonces la población de espermatozoides normales cada vez es menor en las muestras de semen. Sería ideal que estos equipos logren analizar la morfología espermática como corresponde. Si bien el software lo permite, nosotros lo tenemos probado, pero no son datos que realmente nos gusten que sean confiables. Es muy dependiente de la luz, de las características de la muestra, y eso hace que la evaluación no sea buena, lamentablemente.
Bien, y los resultados son expresados según la última edición del manual de la Organización Mundial de la Salud, a donde se recomienda simplificar la clasificación de movilidad en movilidad progresiva y no progresiva, ¿o hace más distinciones respecto a este parámetro?
El software, como buen software que tiene, evalúa parámetros matemáticos, puede dar montones de datos. Para nosotros, aún todo ese montón de datos no son útiles, por lo menos no todos, solo algunos de ellos. Nosotros seguimos informando, como dice el manual de la OMS. Lo único que agregamos es el porcentaje de espermatozoides con muy buena movilidad. O sea, le damos un dato más al médico, que es como decirle, bueno, de todo lo que estamos dando, este otro dato le dice los espermatozoides que son realmente excelentes en cuanto a movilidad. ¿Qué es lo que no nos da el aparato y no da hasta ahora ningún equipo? Que pueda evaluar en simultáneo la movilidad y la morfología. Ese sería el aparato ideal. ¿Por qué? Porque el médico lo que quiere saber es, bueno, fenómeno. Yo tengo 10% de espermatozoides con muy buena movilidad. Pero ¿cuántos de esos además tienen buena morfología? Eso no lo podemos saber hoy.
¿Y hay factores que puedan afectar el rendimiento de los instrumentos CASA?
Sí, sí. Los instrumentos CASA tienen enorme dependencia con la luz, con la calidad del microscopio, con la calidad de la cámara. O sea, incluso con el software mismo, que permanentemente lo están actualizando. O sea, que es un método, digamos, que es relativamente caro, porque vos tenés que comprar un buen equipo y después mantenerlo actualizado, porque permanentemente salen actualizaciones que son mejoras. Y, por otro lado, a diferencia de los equipos que se usan en los laboratorios, que que requieren insumos, este equipo no requiere insumos. Es un microscopio, una cámara y la computadora con el software. Eso hace que vos no lo puedas tener en leasing, que en el laboratorio es algo muy común, que vos comprando los insumos pagás parte del equipo. Eso lo hace caro, es cierto.
Y Julia, en cuanto a costos, ¿qué diferencia tienen?
Bueno, el tema es, no es que tenga mucha diferencia. El tema acá pasa porque lo tenés que comprar y mantenerlo actualizado, y no podés comprarlo, digamos, que en cuotas. No sé si ahora las empresas lo hacen o no. Pero la verdad es que la mejora para los laboratorios de fertilidad, los laboratorios que evaluamos semen, es fundamental. Porque le damos, ya te digo, damos datos que estamos seguros de lo que estamos dando. Con el método subjetivo, yo no digo que no estemos seguros, sino que podemos dar menos datos al médico.
Y por último, ¿es aplicable a cualquier laboratorio de rutina o solo para los laboratorios especializados en andrología?
No, en realidad cualquier laboratorio puede tenerlo. Cualquier laboratorio, lo que pasa es que es un laboratorio que le interese analizar semen. Pero sí, sí, cualquier laboratorio lo puede montar, porque lo que tiene de bueno es que no necesitas el entrenamiento subjetivo previo para evaluar movilidad. Nada más. Entonces te soluciona un problema grande, sí, sí.
Perfecto. Muchísimas gracias, Julia Ariagno, por tu participación hoy en El Microscopio. Clarísimas tus explicaciones. Muchas gracias y muy buena semana.
Un besito, Silvana. Chau, chau.
Estamos en El Microscopio. El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. Curso de citometría de flujo, procesamiento y purificación de células, Múnich, del 24 de septiembre al 28 de septiembre de 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018. 8ª conferencia anual de espectrometría de masas y ciencias de la separación para medicina de laboratorio, 4 de octubre 2018, Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre prueba de punto de atención, bootcamp y más allá, comunicando, conectando y colaborando, 1 de noviembre de 2018, Portland, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre práctica profesional profesional en química clínica, el Laboratorio Clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso Regional. Colabiopri 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Miles from nowhere, guess I'll take my time. Oh yeah, to reach there. Look up at the mountain I have to climb. Oh yeah, to reach there. Lord, my body has been a good friend, but I won't need it when I reach the end. Miles from nowhere, I guess I take my time. Not a soul inside. Oh yeah, but it's alright. I have my freedom. I can make my own rules. Oh yeah, the ones that I choose. Lord, my body has been a good friend. I won't need it when I reach the end. I'll take my time. Oh yeah, to reach there.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El licenciado Carlos Mateos es director de ComSalud, consultoría de comunicación y RRPP especializada en salud.
editor del blog sobre comunicación de salud www.comunicacionsalud.com y de la web www.laessalud.com. Vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Salud, lleva 25 años de experiencia en comunicación y periodismo especializado en salud.
La Asociación Española contra el Cáncer y la Plataforma Colaborativa Salud Sin Bulos de España han firmado un convenio de colaboración para combatir las noticias falsas y frenar la expansión de las pseudoterapias en Internet y las redes sociales. Bienvenido a El Microscopio, Carlos Mateos. Carlos, cuéntame un poquito sobre esta plataforma.
Vale, lo que pretendemos es crear una iniciativa colaborativa en la que participen todas las sociedades científicas, asociaciones de pacientes y asociaciones de comunicadores para combatir los bulos de salud, para actuar todos a la vez contra los bulos de salud, mentiras de salud, ¿no? Que en Latinoamérica creo que la palabra bulos no la utilizáis, pero uno serían mentiras en salud. Y bueno, realmente tenemos acuerdos ya con cerca de una veintena de asociaciones científicas que colaboran con nosotros a la hora de identificar esos bulos, esas mentiras y desmontarlas, ¿no? Y realmente el objetivo nuestro es que cuando haya este tipo de bulos, de falsas informaciones, de fake news, pues podamos actuar todos a la vez. Que no solamente sea pues una organización la que conteste, sino que seamos pues todos unidos los que hagamos frente a esa falsa información.
¿Y qué es y cómo surge el Observatorio de los Bulos de Salud en Internet?
Bueno, realmente esto surgió a raíz de que el año pasado hubo un presentador de radio y televisión en España que dijo que las vacunas podían producir autismo. Se basaba en un estudio que ha sido desmontado por toda la comunidad científica, que es muy antiguo además y que se ha visto que era absolutamente falso. Pero este personaje, por llamarlo de alguna manera, pues se basó en esto, sin venir a cuento, diciendo que, bueno, que era una noticia. No tenía ni noticia, ni era cierto, ni nada. O sea, realmente lo que hizo un poco pensar en esta idea de salud sin bulos y en la creación de un observatorio para combatir los bulos de salud era qué podíamos hacer para contestar. Porque hubo una contestación de fuentes oficiales de la Organización Médica Colegial de España 6 días después. 6 días en redes sociales es muchísimo tiempo. Entonces ya llevamos una experiencia a través de la Asociación de Investigadores en Salud, que es una asociación para fomentar la salud digital, y de la agencia que dirijo, la agencia ComSalud, con blogueros sanitarios, con personas muy activas en redes sociales en el ámbito de la salud. Habíamos hecho ya consensos sobre cómo debía ser la información de salud en Internet. Bueno, pensé que si no habíamos juntado toda esa gente activa para ponernos de acuerdo, ¿por qué no podíamos juntarla para combatir pues cuando hubiera un personaje, alguna noticia falsa que saliera, ¿no?, en Internet, en redes sociales? Y bueno, pues ahí fue un poco el germen en la reunión que tuvimos en noviembre, que hacemos todos los años, de la blogosfera sanitaria, como se llama, pues a esta unión de gente activa en redes sociales en salud. Contrastamos la posibilidad de crear este observatorio, de crear esta iniciativa. A todo el mundo le encantó la idea y, bueno, pues ya en el mes de febrero ya nos lanzamos y presentamos, junto con las conclusiones de ese encuentro, presentamos toda la iniciativa y, bueno, con aquellas personas que quisieron, se unieron nosotros como cazabulos, profesionales sanitarios que detectaban y desmontaban esos bulos.
¿Quiénes conforman esta red de colaboradores? ¿Son personas o son instituciones?
Bueno, los cazabulos, como llamamos, son profesionales sanitarios que voluntariamente se ofrecen a desmontar bulos de salud. Las colaboraciones que tenemos son con entidades científicas, ¿no? Sobre todo son sociedades científicas de diferentes especialidades médicas, también en, pues, otros profesionales sanitarios, colegios de dietistas, de consejo de enfermería, estamos hablando también con los farmacéuticos, con los psicólogos. Lo que pretendemos es que todas las instituciones que tengan algo que ver con la comunicación en el ámbito de la salud, pues podamos actuar. Incluso también la Asociación de Periodistas de Salud, de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud y otras asociaciones de comunicación científica, pues se están acercando a nosotros para colaborar y combatir esos bulos.
Un estudio de la Facultad de Medicina de Yale, publicado en el último número de la revista JAMA Oncology, alerta sobre el impacto de las pseudoterapias en los pacientes con cáncer. Este trabajo analiza casi 2 millones de casos de pacientes oncológicos entre 2004 y 2013. ¿Cuáles son los motivos de propagación de estos engaños de salud, de los bulos de salud? ¿Y por qué se difunden tan rápido? A veces mucho más que noticias impactantes del mundo de las ciencias.
Sí, esto realmente ha sido estudiado por los científicos. He visto que siempre las noticias falsas circulan más que las noticias verdaderas. Hay diferentes factores, pero sobre todo el factor de alarma. Una noticia verdadera de salud normalmente no suele tener un impacto grande, ¿no? No es un gran avance de un día para otro. La ciencia va avanzando pasito a pasito, con estudios, con congresos, etcétera. En cambio, una noticia falsa suele tener un componente de alarma. De repente algo es malo, malísimo, que nos va a matar, que produce cáncer, algo que estamos habituados a utilizar, pues de repente pues poner el aire acondicionado en el coche es cancerígeno, o calentar algo en el microondas es cancerígeno, o todo lo contrario, ¿no? De repente un superalimento que parece que nos va a prevenir el cáncer, o empezamos a tomar limones porque eso nos ayuda a depurar el organismo y a alguien se le había ocurrido por primera vez. Son cosas que tienen un fundamento de verdad, un poquito de verdad, a lo mejor, pero claro, multiplicado pues a lo mejor por 1.000 o 1.000.000, ¿no? Y claro, siempre tiene ese componente de alarma para bien o para mal, que hace que la gente quiera difundirlo, de novedad, además, porque una noticia verdadera, pues normalmente es lo que decía, va avanzando poco a poco, no tiene esa novedad, aparece en muchos frentes a la vez. En cambio, un bulo pues surge de repente, ¿no? Un solo día, y claro, pues eso, la gente que lo recibe, por ejemplo, a través de plataformas como WhatsApp, rápidamente quiere difundirlo, pues para, sobre todo, ayudar a otras personas, ayudar a gente que conoce, y bueno, pues al final se difunde muy rápidamente.
¿Y cómo puede evaluarse la información sanitaria en redes sociales para que sea considerada veraz?
Lo que se está haciendo a través de organismos independientes, nosotros también hemos empezado a hacerlo, es analizar si las páginas web tienen fuentes fiables. Vamos a ver si están detrás, respaldadas por entidades científicas, si los estudios están actualizados, si se para información de opinión, si el patrocinio está claro o no está claro. Este tipo de cosas, ahí existen sellos de validación que emiten diferentes entidades y, bueno, pues no son sellos infalibles. Bueno, pues a veces fallan o no tienen en cuenta otros criterios y, desde luego, nosotros también estamos trabajando en ello pues con todas las entidades científicas para crear un listado de páginas fiables, ¿no? Sí que hay que tener en cuenta que no siempre porque haya un profesional sanitario citado en una página web, esa página web es fiable. Puede haber pues personas sin escrúpulos. Sí que es cierto que cuando tenemos ya una sociedad científica, un hospital, una entidad sanitaria, gubernamental, etcétera, pues ya tenemos más elementos para fiarnos.
Ahora, Carlos, ¿cómo se denuncian estas noticias falsas? ¿Meramente se pone a circular la contrainformación o hay algún tipo de sanción hacia el que lo puso a circular?
Desgraciadamente no existe ninguna posibilidad de sancionar legalmente, de actuar contra las noticias falsas, salvo que haya alguna indicación terapéutica y alguien intente vender pues algún producto con unas indicaciones que realmente no tiene. En ese caso ya interviene pues las autoridades sanitarias. Eso ocurre pues en casi todos los países, que cuando algo se intenta comercializar que ayuda a tratar o a diagnosticar alguna enfermedad y no tiene esa indicación, eso sí que es un delito. Pero realmente una información no se puede actuar contra ella. El decir que, pues no sé, que un alimento nos va a evitar el cáncer, o que a todo lo contrario, que un producto con el que estamos en contacto nos va a matar, es irresponsable, pero desgraciadamente no se puede hacer nada contra él desde el punto de vista legal. O sea, la única manera de actuar es uniéndonos todos los profesionales sanitarios, periodistas, etcétera, para denunciarlo.
Carlos, ¿existen observatorios de noticias falsas en otra parte?
Nuestro objetivo es que no sea solamente de España, sino también extenderlo a toda Latinoamérica. Y bueno, pues ya hemos empezado a hablar con algunas entidades. Y bueno, nuestro proyecto es poder crear también este observatorio pues en toda la lengua hispana. No se llamará de salud sin bulos, sino salud sin mentiras. Ya lo podemos anunciar.
¿Cómo los encuentra la gente que los está escuchando?
Bueno, nosotros tenemos de momento la página web de saludsinbulos.com, donde aparecen pues los bulos, estas mentiras que hemos encontrado, que nos han ayudado a desmontar pues profesionales sanitarios. Y bueno, pues esperamos ya cuando tengamos también colaboraciones con entidades latinoamericanas que podamos hacer pues el correspondiente pues a la adaptación al lenguaje y a las características de los diferentes países latinoamericanos con un portal que es hermano, que será Salud Sin Mentiras, pero bueno, todavía es un proyecto y para eso necesitamos pues la colaboración de entidades relacionadas con la comunicación científica, tal como hemos hecho aquí, pues también hacerlo en otros países.
saludsinbulos.com. A ver si pronto tenemos la versión latinoamericana de esta excelente idea para evitar engañar a la gente con soluciones mágicas para dolencias que muchas veces van en contra de la salud de esas mismas personas. Gracias, Carlos Mateos, por tu participación hoy y que pronto tengamos la versión latinoamericana.
Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos diferencias. La discrepancia en las estimaciones de muertes globales por tuberculosis entre la Organización Mundial de la Salud y el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud se debe a diferencias de metodología y en fuentes de datos usadas para cada institución. Las diferencias son considerables en números absolutos para una docena de países según un estudio. Los resultados subrayan la necesidad de mejorar la calidad de las estimaciones en estos países para poder apreciar la verdadera carga de la enfermedad y diseñar políticas sanitarias adecuadas. Mycobacterium tuberculosis ha sido y sigue siendo una de las principales causas de muerte a lo largo de la historia de la humanidad. La hepatitis C se ha convertido en la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en España. Se trata de una enfermedad silenciosa que no suele presentar síntomas hasta que no está en un estadio avanzado. Según los datos de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, se estima que en el país hay alrededor de 50.000 personas con hepatitis C que desconocen que tienen esta enfermedad. Además, hasta en 40% de los casos se desconoce el factor de riesgo de transmisión, lo que significa que cualquiera podría ser paciente y no saberlo.
O microscopio.
Enfermedad de Lyme. Un grupo de científicos encontró garrapatas capaces de transmitir la enfermedad de Lyme y otras enfermedades en docenas de lugares en todo Estados Unidos, donde nunca se habían registrado estas plagas anteriormente. En total, se detectaron garrapatas portadoras de enfermedades en 83 condados donde nunca se habían encontrado antes a lo largo de 24 estados. Estas cifras reflejan un aumento en las poblaciones de garrapatas en todo el país. La población debe estar consciente de las garrapatas y las enfermedades que transmiten, incluso cuando cree que no hay incidencias registradas de garrapatas en un condado. Estos animales no saben de fronteras.
Ven a beber conmigo en 12 copas, 12 campanas, esta medianoche. Escucharás al bronce congelado, tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que te.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Julia Ariagno, especialista en andrología por la Sociedad Argentina de Andrología, al licenciado Carlos Mateos, vicepresidente de la Asociación de Investigadores en eSalud.
Esto fue el microscopio. Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.